queridos amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor, como siempre, cuando comenzamos estas charlas, estos programas de meditación en la Sagrada Escritura, para comprender mejor esta palabra escrita, inspirada por Dios, cómo fue y estamos examinando la carta de San Pablo a los romanos, la primera de San Pablo que pone en la Sagrada Escritura, aunque no es la primera que escribió, pero es como fundamental porque es muy de teoría, muy de decirlos lo que es la salvación, la gracia y tantas cosas hermosas, pero también pues dice cosas prácticas. Y aquí estábamos comenzando ya el capítulo 15, en que sigue todavía lo que estaba diciendo en el capítulo 14, de que no hay que escandalizar, porque le está escribiendo a los cristianos de Roma, y algunos que habían sido muy amigos suyos, que le habían apoyado, que habían sido seguidores suyos y hasta colaboradores, y que quizá después de abolir el edicto de destierro de Claudio, cuando ya podían regresar a Roma, pues regresaron varios, y ellos se sentían fuertes por su propia capacidad, o diríamos no por su propia capacidad, sino porque debían dejarse llevar de la fuerza liberadora del Espíritu de Dios. Y esto es lo que les quería decir, que si son fuertes, son precisamente fuertes por el Espíritu de Dios. ¿Y en qué sentido se llamaban ellos fuertes? Porque conocían las leyes antiguas del Antiguo Testamento, pero se sentían libres por la libertad que Cristo nos dio a los cristianos. Pero, claro, una cosa es sentirse libre y otra cosa es el escandalizar, es decir, no debían escandalizar a los que eran como débiles en la fe, así les llamaban, débiles, aquellos pues que tenían muchos escrúpulos y seguían todavía practicando las leyes antiguas. Pues déjenles, sigan practicando aquellas leyes mientras no vayan contra Cristo, y por lo tanto, si quieren cumplir las leyes de la carne, del vino, de varias cosas que tenían los israelitas en sus normas, pues bueno, pues déjenles, como los que siguen, pues, entre nosotros, pues religiosidades populares que nos parecen raras a veces. Bueno, pues, si están con buena conciencia, lo único vayamos enseñándoles, quizá, pero hay que dejarles, diríamos, en su responsabilidad, en la recta conciencia, es decir, en su conciencia, para que sigan sobre todo a Jesús, que por todos murió Jesús y por todos resucitó. Y esto nos dice San Pablo al comenzar el capítulo 15, nosotros los fuertes tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra satisfacción. Busque cada cual la satisfacción del prójimo para lo bueno y para lo constructivo. Cuanto más fuerte es uno, pues más demuestra y debe demostrar su fuerza en la capacidad para soportar las propias cargas y las ajenas. Así se cumple la ley una vez que ha recobrado bajo el señorío de Cristo su sentido original como ley de Cristo, como él dirá en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, pues no se trata sólo de tolerar a los débiles, sino de ver de cómo unirnos, porque el amor no distancia al otro. Por lo tanto, el amor siempre será el reflejo de toda esta grandeza de la unidad que debe haber entre los discípulos de Cristo. Y luego continúa San Pablo, tampoco el Mesías buscó su satisfacción, sino que, como está escrito, las afrentas con que te afrentan cayeron sobre mí. Esto pues es del Salmo 69, que se aplica a Cristo. Así que, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es porque Cristo primero nos ha dado ejemplo. Si queremos buscar el bien, si tenemos que llevar los padecimientos de los demás también, es porque Cristo, fue obediente a Dios en medio de sus padecimientos, trató de agradar a Dios, y obedeciendo al amor de Dios, pues nos dio ejemplo para que nosotros sepamos agradar a Dios mediante el amor al hermano. Y como San Pablo ha dado una cita de la Sagrada Escritura, podríamos decir que aprovecha el momento para decir algo bueno, útil sobre la Sagrada Escritura. Dice en el versículo 4, lo que entonces se escribió fue para nuestra instrucción, para que por la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Así pues, la Sagrada Escritura es una fuente de consuelo, una fuente en primer lugar de instrucción. Se nos da para instrucción, para enseñanza. Es el anuncio profético. Los destinatarios somos todos nosotros de la Sagrada Escritura. Claro, San Pablo hablaba de la Sagrada Escritura anterior, antes de Cristo. Mucho más es ahora. Pero es que además de instruirnos, nos da esperanza. O diríamos que el final, la finalidad es tener esperanza y para ello nos da paciencia y consuelo. Entre las cosas interesantes que nos puede enseñar San Pablo aquí de la Sagrada Escritura, en nuestra vida pues tenemos que tener esta paciencia de unos para con los otros, sabernos soportar. Y como a veces pues es difícil sabernos soportar solo con nuestras fuerzas, en la Sagrada Escritura se nos enseña mucho de esto. Se nos infunde constancia y consuelo que nos capacitan para mantener la esperanza. O la constancia produce esperanza. Y todo esto por la enseñanza que nos va dando la Sagrada Escritura, cuyo consuelo contribuye también a mantener la esperanza. Y terminará San Pablo en este momento con una alabanza a Dios, diríamos una invocación. El Dios de la paciencia y el consuelo os conceda el mutuo acuerdo siguiendo a Cristo Jesús, de modo que con un corazón y una lengua glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta constancia y este consuelo no se puede conseguir solamente con leer la Sagrada Escritura, amigos. No basta solamente con escuchar lo que yo estoy diciendo, sino hay que implorarlo al Señor. Son dones que Dios va dando, esta constancia y este consuelo. Nos hace falta una constancia en nuestra vida de cristianos y andar de acuerdo con arreglo al único criterio que es Jesucristo. Y en un mismo elemento que nos une, el amor. Como Dios infundió el amor, este mueve a la comunidad a responder unánimemente con la alabanza. Al Dios que va dirigida esa alabanza es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, es el Dios de la constancia y del consuelo, porque la fe, que es el fundamento de ambos, tiene como contenido central a Jesucristo. Le digamos a Dios, tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es seguridad.
Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es seguridad, tu palabra nos hace libres, tu palabra nos levanta, tu palabra es fuerza y gozo,
tu palabra. Actitud sea de escucha ante toda esta grandeza, que descubra los caminos que tu palabra me muestra, que tu palabra me diera para vivir tu misterio, que viva un renacer nuevo prendido de tu evangelio.
Tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra nos hace libres, tu palabra nos levanta, tu palabra es fuerza y gozo,
tu palabra,
tu palabra es mi vida.
Pues sí, amigos, la palabra de Dios es vida, es seguridad. Si seguimos verdaderamente la palabra de Dios, por eso hay que conocerla, para poderla seguir. Y nosotros pues seguimos en esta palabra de Dios, que es la carta de San Pablo a los Romanos, y estamos en el capítulo 15, en el versículo 7. Y entonces va como resumiendo un poco todo esto que ha dicho, capítulo y medio, capítulo y pico, sobre este acogerse mutuamente unos a otros, de lo cual había comenzado el capítulo 17.
Tu palabra es tu palabra, tu palabra es mi vida.
Y así ahora en el versículo 7 nos dice, por tanto, acogeos mutuamente como el Mesías os acogió para gloria de Dios. Así que vuelve a repetir lo mismo, pero ahora ya de una manera más incisiva. Podríamos decir que como comenzó el capítulo 14, toda esta parte sobre los fuertes y los débiles, y se dirige ya un poco más a la comunidad más generalizada, no solamente a los fuertes, sino a todos los cristianos de Roma. Acójanse, y la mutua acogida es la ley fundamental de toda convivencia cristiana. ¿Y esto por qué? Pues porque Cristo mismo nos ha acogido a todos, y nos ha acogido a todos para la gloria de Dios, y sólo así podrá realizarse verdaderamente esta glorificación de Dios por medio de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús acogió a unos y acogió a otros. Y entonces, pues va hablando ahora San Pablo cómo acogió a los israelitas y acogió a los paganos. Y sigue diciendo en el versículo 8, quiero decir que Cristo se hizo ministro de los circuncisos en atención a la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas de los patriarcas, mientras que los paganos glorifican a Dios por su misericordia, como está escrito, te confesaré ante los paganos y cantaré en tu honor. Así, por lo tanto, pues va enlazando con lo anterior y va explicando cómo Cristo se hizo siervo, en primer lugar, de los circuncisos y de un modo permanente. Y se hizo en este sentido de servicio, que es la palabra que cuando se habla ministro de los circuncisos, dice la misma palabra de diaconía, de diácono, que es el servir, para designa pues la función de misionero, y así lo habla en varias maneras. Cristo Jesús está al servicio de todos, pero primero nombra a los circuncisos, es decir, en señal, diríamos, como fortalecimiento de esas promesas hechas por Dios a los patriarcas, porque Cristo es siervo por mandato de Dios, diríamos, y así se ve como Cristo debía ratificar esa elección de Israel. Y esto, en primer lugar, a los de Israel, pero no solamente a ellos, sino también a los paganos. Entonces, por eso continúa hablando de los paganos, y entonces, para ratificarlo con algo de lo antiguo, diríamos del Antiguo Testamento, pues habla en citas del Antiguo Testamento de Salmos, cómo está aquí hablando de que confesaré ante los paganos y cantaré en tu honor. La idea de San Pablo es como que Cristo acogió a todos los cristianos de Roma, está hablando a los de Roma, a los débiles y a los fuertes. Por él, por Cristo, Dios trajo la salvación a todos los hombres, a los judíos y a los paganos. Cristo es así el servidor de Dios que llevó a cabo ese objetivo maravilloso de la historia con Israel y con todos los pueblos como una historia de la misericordia de Dios. Y él cumplió las promesas hechas a los patriarcas manteniéndose fiel en su elección de Israel pese a las caídas de su pueblo, y ahora va realizando su justicia en la muerte redentora de Cristo, en su muerte y en su resurrección, para la salvación de todas las naciones, también las no judías. Dios cumplió así esa promesa, mostrándose como el Dios que justificó tanto a los judíos como a los griegos, y por eso la alabanza de Dios es plena, y por eso ahora pues va glorificando a Dios con diferentes salmos. Prácticamente aquí podríamos decir que todo este conflicto que había en Roma, y que de aquí quiere tratar algo expresamente en esta carta, de algo que él había oído, que le habían dicho que existía en Roma, este conflicto entre los que se llamaban fuertes en la fe y los débiles de la fe, pues al fin y al cabo se engloba en lo que él ha estado hablando muchas veces, y aquí también de las relaciones entre Israel y los paganos en la historia de la salvación. Cuando habla San Pablo de la relación de Dios con los israelitas y con los paganos, dice diferente palabra. Con los israelitas habla de la fidelidad, con los paganos habla de la misericordia. Es decir, porque Dios ha contraído ha hecho un pacto con los israelitas, y por lo tanto es fiel y es leal a ese compromiso contraído. Por lo tanto, debe sostener esta fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas. Dios se debe a sí mismo esa fidelidad a la palabra dada. En cuanto a los paganos, habla de misericordia, porque no eran beneficiarios de una promesa, pero sí el acto libre de Dios es un acto de misericordia, y de hecho, pues cumplirlo también es un acto de fidelidad. Y por eso luego sigue alabando al Señor, aquí en algunas citas, primero de un salmo, luego habla del cántico de Moisés, cuando se habla alabad naciones todas junto con su pueblo, y luego alabad al Señor todas las gentes, que todos los pueblos te ensalcen, y luego habla de Isaías, de ese anuncio profético del futuro descendiente de David, cuando dice: se alzará el renuevo de Jesé, se levantará a gobernar las naciones, en él esperarán todos los pueblos. Y este reinar sobre las naciones se ha cumplido en Cristo, el Hijo de David, resucitado, que fue constituido Hijo de Dios, y por lo tanto su soberanía es amplia, es eterna. También nosotros, con el Salmo en este momento, alabemos al Señor y digamos: alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Ahora y por siempre.
De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
¿Quién como el Señor?
Y termina San Pablo esta parte de la carta diciendo una invocación: el Dios de la paz os colme de gozo y paz en la fe, para que por la fuerza del Espíritu Santo desbordéis de esperanza. Así pues habla de este Dios de paz, Dios de la esperanza, el Dios que hace posible y da la esperanza, que les colme de verdadera alegría y de paz, de los dones del Espíritu, como dirá en otros lugares, y así va expresando la esperanza que nace de la fe confiada en Cristo. Dios va infundiendo la esperanza, y si Dios va infundiendo la esperanza, los cristianos deben confiar en Él gracias a la fe, para que así puedan rebosar de esperanza. Serán infinitamente ricos en ella, porque la esperanza se refuerza por la virtud del Espíritu. Y vamos a comenzar en el versículo 14, diríamos, otra parte que ya es como la parte conclusiva de esta carta a los romanos. Ya va a concluir la carta. Y como va a concluir, pues comienza, este es del versículo 14 del capítulo 15, como había comenzado la carta, diciéndose quién es él. Por eso acerca de vosotros, queridos hermanos, estoy convencido de que estáis llenos de bondad y colmados de todo conocimiento y que podéis amonestaros mutuamente, con todo por la gracia recibida de Dios de ser ministro de Jesucristo para los paganos, y oficiante de la buena noticia de Dios, he tenido la audacia de escribiros y de refrescar vuestra memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Es decir, que como les había dicho al principio, él se siente apóstol de los paganos, de los que habían sido paganos, de los que son paganos ahora actualmente, y por lo tanto muchos de los romanos pues habían sido paganos y ahora han venido a la buena doctrina. Y él tiene como esta osadía, diríamos, esta audacia de escribirles y para refrescarles la memoria de muchas cosas que ya pueden saber, pero a veces lo saben a medias. Y comienza, pues, diríamos, como una interpelación cordial, llena de cordialidad, de paz, y les llama queridos hermanos, y de que está convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento, pero que pueden ser amonestados también, y por eso con la gracia que él ha recibido, les quiere refrescar esa memoria, porque ha recibido una gracia especial, no porque lo tenga de siempre, sino porque ha recibido precisamente la gracia de Dios mediante esta manifestación personal de Cristo en su aparición y en su presencia continua, por esas, diríamos, intervenciones místicas que da Dios a aquel que tiene plena voluntad buena. Él, San Pablo, designa su evangelización, es decir, su ministerio, como algo recibido por encargo de un superior. Esa es lo que designa las palabras en el original, que quiere decir, él es un encargado por alguien superior, el superior es Cristo Jesús, y va describiendo su evangelización también como un acto sacrificial. Podríamos decir que es como un término de lenguaje bautismal y designa pues como una función sacerdotal, porque les quiere decir que es como una ofrenda de los paganos para que sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Todo esto designa pues algo ya de culto agradable a Dios, y como a veces pudiera parecer esto como vanidad del apóstol, él les va diciendo que si se siente orgulloso es por Cristo Jesús, no es por él. Es decir, todo lo que tiene lo tiene por Cristo Jesús. Si todo lo hace, solo puede gloriarse en Dios, y él es el que puede hablar. Dios habla por él. Por eso continúa en el versículo 18, pero no os haré hablar si no es de lo que Cristo ha realizado por mi medio para la conversión de los paganos de palabra y de obra, con señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que él siente que se han realizado muchas cosas importantes en la evangelización, diríamos, dejándose llevar del Espíritu. Él dice que ha habido señales y prodigios, pero todo es como una respuesta de fe. Para darnos un ejemplo, algo así como en otro lugar que dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, pero más todavía como dice, Cristo vive en mí, y él va actuando. Ojalá los predicadores, los misioneros, en fin, todos los catequistas, pues se dejasen llevar de la fuerza del Espíritu Santo y actuasen de palabra y de obra según lo que esa fuerza del Espíritu les va impulsando. Y luego, pues, va hablando algo de su propia vida. Y dice que partiendo de Jerusalén y su comarca hasta Iliria, he completado el anuncio de la buena noticia del Mesías. Es curioso este dato de que dice que evangelizó en Iliria, porque no se habla de ello ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles. Además, dicen los entendidos que esta palabra Iliria significaba algo muy amplio. Parece ser que comprendía todo el país costero desde Dalmacia hasta el Epiro, que era allá por Grecia. Y no es que tampoco salió de Jerusalén, porque de hecho salió de Antioquía. Pero quizá quiere decir que él anunció toda la comarca que hay entre Jerusalén y Grecia. Él fue extendiéndose, quizá empezando antes, por otro lugar después, y así se va viendo sobre todo la amplitud de su evangelización. Este decir también que comenzó en Jerusalén, quizá quiere decir no que él particularmente comenzó, sino el movimiento global del Evangelio. Comenzó en Jerusalén con la predicación de los primeros apóstoles, y que de ahí, de Jerusalén, pues fue saliendo esa salvación hacia todo lo demás. Entonces luego va explicando un poco lo que él hizo, pero que con eso no se basta. Quiere hacer mucho más. Pero todavía, pues va recordando lo que ha hecho, desde el versículo 20, diciendo, y he tenido a honra dar la buena noticia donde todavía no se había nombrado el Mesías, para no construir sobrecimiento ajeno, sino como está escrito, lo verán los que no tenían noticia de él, comprenderán los que no habían oído. Es decir, que es una cita del profeta Isaías. Y termina esto poquito diciendo, ese motivo me ha impedido repetidas veces ir a visitaros. Es decir, que él se había propuesto sobre todo con esa, diríamos, esa grandeza, ese aplomo, esa fuerza del Espíritu Santo, pues se había dispuesto a predicar donde nadie hubiera predicado. Y así pues iba a lugares donde no se había conocido absolutamente nada de Jesucristo, no se había oído nada. Y él empezaba allí, como recordamos cuando empezó en Ateniense, entre los atenienses, en Atenas, tuvo que empezar a explicar a ese Dios desconocido, donde he visto un anuncio que hay un altar para el Dios desconocido, a ese les vengo a hablar, de ese les vengo a hablar, del Dios desconocido. Bueno, pues así iba comenzando. Pero él había tenido como ese deseo de ir a Roma varias veces. Pero claro, como se había empeñado en predicar donde no era conocido el nombre de Jesús, pues le impedía ir a Roma porque sabía que allí habían ido otros. Y había ido luego San Pedro y otros compañeros suyos de predicación que decían, vamos a Roma, que es la capital del imperio, y allá tenemos que hacer progresar nuestra fe. Hoy también hay misioneros, y hay misioneros al estilo de San Pablo, queriendo seguir sus huellas. Algunos que van a lugares donde ya es conocido el Evangelio, pero hay que hacer como una nueva evangelización. Y hay otros que van a lugares, pues donde eso es muy difícil predicar el Evangelio. Hay en las naciones que es muy difícil predicar el Evangelio, y que van a más dar como a un testimonio de vida recta, que es ser cristiano y llevar una vida honesta, una vida de justicia, de paz. Y esto, ser misionero, pues deben ser ya desde pequeños, desde niños, como aquellos que cantaban, ser misionero, Señor, dar tu alegría de amor, es mi deseo, Jesús, cuando sea mayor. Ojalá muchos niños y niñas vayan sintiendo ya desde pequeños estos deseos, al ejemplo de San Pablo, al oír el ejemplo de San Pablo, de ir a lugares difíciles a predicar el Evangelio, y quizá, pues, aun si no, ir donde ya está el Evangelio predicado, pero hay que predicarlo mucho más profundamente. Pues sí, amigos, que haya muchos misioneros como San Pablo. Pedimos al Señor, terminando este programa, hasta el próximo día, seguiremos aquí, por hoy lo dejamos, adiós a todos.